No todos los días podemos dar una buena noticia que tiene que ver con nuestra economía, así que mira qué bien, hoy viernes sí que lo podemos hacer. Y es que el Euribor ha vuelto a bajar, cierra este mes de febrero en un 2,4%. En España hay cerca de 15 millones de personas hipotecadas y cerca de 5 millones y medio tienen una hipoteca variable. Los que revisan ahora significará que van a tener que pagar un poquito menos. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo y es también profesora en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Para una hipoteca media en nuestro país, ¿qué ahorro supone esta bajada del Euribor?
Pues mira, si suponemos que el préstamo es de 150.000 euros, por ejemplo, a 25 años, la cuota mensual baja unos 85 euros en torno... En realidad es en torno a 100 en general, ¿no? En este caso es 85,13, que eso anualmente es un ahorro de más de 1.000 euros, 1.021 euros, o sea que es un pico que merece la pena.
Así que buena noticia para los que les toque ahora en marzo la revisión de su hipoteca. Este dato es además el nivel más bajo del Euribor desde septiembre de 2022, es decir, desde hace 2 años y medio. ¿Seguimos confiando en que baje el Euribor? ¿Hasta qué cifra calculas tú, María, que puede bajar?
Pues mira, es verdad que en el año 2023 estuvo la mayor parte del año muy alto y estábamos todos muy alarmados por lo que significaba para las hipotecas, pero ahora mismo ya... Hemos hablado varias veces, hemos visto que ha ido bajando, bajando, bajando. ¿Qué dicen los expertos? Pues Bankinter, por ejemplo, cree que se va a mantener a la baja hasta llegar a 2,10% en diciembre del 2025 y que se va a mantener así debajo durante el 2026. CaixaBank, más o menos igual. Y Funcas también cree que va a bajar hasta el 2,1, 2,2 y que se van a mantener también así debajo el año que viene. Eso son buenas noticias.
Pero lo de que el Euribor vuelva a estar en negativo como estaba en 2022, nada.
No. Eso yo creo que no va a pasar.
Bueno, pues el Euribor, que como decíamos, ha vuelto a bajar y cierra el mes de febrero en el 2,4%. Una buena noticia para empezar esta sección de Economía de Bolsillo. María, vamos a hablar de otro asunto que mucha gente desconoce. Además, la diferencia entre el leasing y el renting... si es que nos estamos planteando cambiar de coche. Leasing lo podríamos traducir como arrendar en castellano y renting sería alquilar. Vamos a empezar, María, si te parece, por el leasing. Y antes de que nos expliques los detalles, la letra pequeña, para quién conviene o no, vamos a escuchar a José. Tiene 33 años y cuando cambió de coche optó por esta opción por este motivo que nos explica.
Por el kilometraje que hacíamos al año. Es decir, mi mujer es de San Sebastián, yo soy de Almería. Son 1000 y pico kilómetros, vivimos en Madrid, para arriba, para abajo y encima un coche que se usa diariamente. ¿Qué ocurría con esto? Pues que nuestro coche particular no duraba muy poco tiempo, o sea, una vida útil muy pequeña, de 8 o 9 años de coche.
Y a eso añádele las revisiones, que en su caso, por el número de kilómetros que hacían, tenían que pasar revisión unas 2 veces al año. Ellos ahora tienen un coche durante 4 años.
El sistema consiste en pagar una pequeña entrada, nosotros pagamos aproximadamente 3.000 euros, y nos sale una cuota de 250 euros al mes, con revisiones incluidas. Nosotros hicimos cálculos y nos salía mucho más rentable hacer esto que nuestro coche en propiedad. Que nosotros, claro, a lo mejor no gastábamos de mantenimiento 2.000 euros o 1.000 y pico euros al año.
1.000 y pico o 2.000 euros al año en mantenimiento, que es una cifra muy elevada. Ellos hacen unos 30.000 kilómetros al año. Y es el caso de José. Y este que vamos a escuchar es el caso de Luis. Él tiene un coche en una modalidad de renting flex.
Gracias a este modelo optábamos a un coche de mayor prestación o de mejor gama, pagando un coste inferior inicial, que no de cuotas. Las cuotas eran unas cuotas que a nivel mensual las podíamos asumir y además se nos incluía todo el tema de servicios, tales como revisiones, impuesto de matriculación, impuesto de circulación, cambio de ruedas, cambio de frenos.
Bueno, son opciones parecidas. Yo creo que merece la pena explicarlas para entenderlas bien, María. Empezamos. ¿Qué es el leasing?
Es exactamente lo que tú decías, es decir... Es un alquiler, en realidad, en los dos casos es el alquiler del coche, la propiedad del coche en ambos casos es de la empresa que te lo alquila y las diferencias pues se refieren a, por ejemplo, cuáles son las necesidades, o sea, si tú me dices qué me aconsejas leasing o renting, yo te diría que depende de las necesidades que tengas. Es verdad que las cuotas más bajas son de renting por una razón. Porque como en el leasing, al final del periodo, puedes comprar el coche, digamos que la cuota es más alta porque estás comprando un poquito el coche, ¿no? Puedes no comprarlo al final, ¿no? Pero tienes esa opción de compra. Y en general, pues son, como con el caso de José, que lo quiere para uso particular y es probable que al final, si le ha salido bien el coche, lo compre. Para el caso, por ejemplo, de uso profesional, dependiendo de si tú lo que quieres es olvidarte de todo, pues mira, la cuota es un poco más baja. No compras el coche, o sea, vas a tener que cambiarlo cada X tiempo, pero que eso no tiene por qué ser necesariamente malo, pero te incluye las reparaciones, los seguros y todo. Entonces tú pagas tu cuota de renting y además te puedes deducir esas cuotas como gastos si eres autónomo y te olvidas, ¿no?
Entonces, la diferencia entre uno y otro es la posibilidad de que te puedas quedar el coche al final.
Básicamente sí. Y luego que en el renting no hay opción de compra, pero sí incluye mantenimiento, seguros, impuestos, etcétera, y en el leasing no. En general, el leasing es una opción que se considera más a medio y largo plazo que el renting. El renting, pues a lo mejor son de entre 1 y 5 años. Pero hay determinadas actividades que les viene muy bien, aunque no sea su coche en propiedad, si lo usas sobre todo para el trabajo, eres transportista o lo que sea, pues te conviene tener esta opción de renting, ir cambiando de coche, te olvidas y pagas tu cuota.
¿Y qué pasa con el uso? ¿Hay límites de kilometraje?
Pues, a ver, la verdad es que no lo sé. En general, el renting sí. En el leasing no tanto. ¿Por qué? Pues porque como es una compra a plazos, pues digamos que te dejan más abierto.
Claro, como claro, el otro renting, sí que lo devuelves,
exacto,
el renting,
o sea,
sí que
en el renting te están alquilando el coche y si tú haces muchísimos kilómetros y te lo cargas en esos 4 o 5 años, pues al propietario no le merece la pena. Por eso sí hay penalizaciones.
Bueno, son dos modelos bastante similares, normalmente porque nos decantaríamos por estos modelos y no por tener un coche en propiedad. ¿Ha llegado un momento en el que no sale a cuenta, María, tener un coche en propiedad?
Pues mira, cada vez más los gastos que implica tener un automóvil, sobre todo si vives de repente, hombre, si vives en un pueblo aislado es una cosa necesaria, pero si vives en una ciudad, yo veo que hay el compartir coche, estas empresas de sharing, que tú tienes tu aplicación, son coches eléctricos, puedes ir por toda la ciudad y te merece la pena, ¿no? Si tienes un uso puntual del coche. Pero es verdad que tener un coche cada vez más es un lujo. Tenerlo. Y entonces estas opciones, el renting y el leasing, pues ofrecen soluciones variadas para diferentes ocasiones o para diferentes tipos de ciudadanos.
Vamos con los pros y los contras de cada una de las opciones. El leasing, ¿qué pros y contras ves?
Yo el leasing lo aconsejaría para personas que quieren comprarse un coche, que quieren probar primero y que, por tanto, pues digamos que y que requiere cierta inversión inicial porque las cuotas son más altas, pero no es como comprarte un coche desde el principio. Entonces tú puedes probar con el leasing y puedes decidir que ese no es el coche que tú quieres y cambiarlo por otro, ¿no? Entonces te ofrece esta opción de ir cambiando de coche hasta que encuentres el tuyo y cuando tú veas el tuyo, que realmente es el que quieres, lo puedes comprar. El renting también es muy interesante, pero es para olvidarte de todo, es para no, sabiendo que no vas a comprar ese coche nunca, pues tú te olvidas de todos los impuestos, los gastos, etcétera, y simplemente funcionas con ese coche, nada más. Es como un medio de transporte público, pero es tu coche, ¿no?
Lo que veo que en el caso del renting, como lo tienes todo incluido, te ayuda también a saber el gasto mes a mes que te supone el coche.
Efectivamente.
Que muchas veces cuando compramos un coche no somos conscientes.
No eres consciente.
Porque claro, tú pagas la letra del coche, si es verdad,
sí.
Si lo financias, que casi todos financiamos nuestro coche, evidentemente, y luego te viene alguna reparación,
el
seguro
de
del coche,
no sé qué,
la gasolina que echas, el cambio de ruedas, etc, etc.
Cada vez que vas a hacer un viaje,
y no
es un desembolso.
Eres consciente del desembolso brutal que supone el
luego
coche,
hay otra
como tú
cosa.
Decías, es que
hay
es
otra cosa, Pilar,
un
y
de
es,
lujo.
El tema es que el coche cada día que pasa pierde valor. Es decir, tú tienes un coche nuevo que te acabas de comprar y sabes que el año que viene ha perdido valor. Y de manera que el activo se va deteriorando y vas a tener que ir amortizando, ¿no? Mientras que con el renting, por ejemplo, o con el leasing, tú cambias y vas a estar estrenando coche cada poco tiempo. O sea, que es otro de los atractivos, ¿no? Es decir, pues yo es que cada 4 años cambio de coche y me sale más o menos, dependiendo, la cuota es la misma, pero te revisan en función de los kilómetros que haces, de las necesidades, etcétera. Pero te olvidas, efectivamente. Entonces, es mucho más cómodo y es una solución para quien no puede comprarse un coche o prefiere estar libre de todas esas cargas y de estar pendiente del coche, etcétera, pero quiere disfrutarlo o porque tiene esa necesidad en el trabajo.
Por casos prácticos, María, si soy autónomo y necesito un coche para trabajar, ¿qué me conviene?
Yo optaría por el renting. También depende de otras cosas, o sea, también depende del número de kilómetros que vas a hacer, etcétera. Pero yo optaría para un autónomo por el renting. Te deduces las cuotas como gasto, directamente el 100%, y te olvidas de todo.
¿Y para un particular que simplemente quiere un coche sin preocupaciones?
Yo para un particular, en cambio, sí optaría por el leasing. Porque un particular, como te decía, pues es posible que quiera al final comprarlo, o también es para un plazo más amplio. Si puede permitirse pagar cuotas más altas, pues yo optaría por el leasing.
Uh-huh. ¿Y para una empresa con varios coches?
Para una empresa con varios coches, claramente el renting. En ninguno de los dos casos la empresa es la que tiene los coches, sino que es la empresa de renting la que los tiene. Entonces es como un alquiler de vehículos más. Por eso optaría por el renting.
Resumiendo, si buscas flexibilidad y comodidad, desde luego el renting, y así te aseguras, sabes perfectamente lo que te cuesta el coche mes a mes. Eso sí, el coche nunca va a ser de tu
nunca
propiedad.
Va a ser tuyo.
Y si quieres acabar siendo dueño de ese coche, el leasing.
Exactamente.
Bueno, pues en modalidades de los coches que vemos que mucha gente se decantan por ellos. También sabes lo que está pasando, que no sabemos lo que va a pasar en las grandes ciudades con el coche.
Esa es una de las
¿qué va a pasar
razones
con el coche de combustión?
Sí,
entonces dices, bueno, me cojo un renting,
exactamente,
lo tengo 4 años y luego veo qué pasa y ya decido.
Porque
¿no?
los coches híbridos y los eléctricos son cada vez más caros y realmente no sabemos qué va a pasar, exactamente.
Pues el leasing y el renting, dos modalidades, como decimos, que están ahora muy de moda a la hora de comprarse un coche. Más cosas, María, tenemos tiempo todavía para hablar de la campaña de la declaración de la renta, que este año empieza un poquito antes. Empieza el 2 de abril y termina a finales del mes de junio. Ya sabes, ese momento clave en el que sabes si te sale a pagar o a devolver. Hablamos de las deducciones, María. Aquellas condiciones que nos darán la oportunidad a los contribuyentes de rebajar la cantidad de impuestos a pagar. Y empezamos por las deducciones estatales. ¿Qué nos podemos deducir este año?
Pues mira, este año nos podemos deducir, se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año, las deducciones por eficiencia energética en hasta un 60% en obras, ¿no? En obras de viviendas. O la adquisición de vehículos eléctricos también. Te puedes descontar el 15% del valor de adquisición, pero con una base máxima de 20.000 euros. O sea, tampoco puedes comprarte el más grande. O, por ejemplo, se ha elevado el umbral para declarar del IRPF a 2.500 euros para contribuyentes con ingresos de hasta 22.000 euros y que además están trabajando para más de un pagador. Hay deducciones por maternidad, se ha ampliado el beneficio, de manera que se permite una deducción de hasta 1.200 euros por cada hijo, pero tienen que ser hijos menores de 3 años. Y también se aplica a madres que están desempleadas o esas mujeres que son madres pero tienen contratos temporales y que han cotizado al menos 30 días en el momento de dar a luz, ¿no? Esas son, más o menos, son las principales deducciones a nivel nacional. Luego están las autonómicas, claro.
¿Cuáles son esas deducciones autonómicas? Porque dependiendo de la comunidad en la que vivas, tienes unas u otras, lógicamente.
Claro, pues mira, por ejemplo, en Madrid te puedes descontar los gastos de educación. En Andalucía, el autoconsumo por paneles solares. O sea, si tú pones paneles solares, te puedes descontar el autoconsumo, la energía que producen tus paneles. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, pues te puedes deducir el acogimiento de menores. En Cataluña, pues el alquiler de vivienda, de vivienda habitacional para menores de 32 años. Entonces, es muy importante que todo el mundo esté pendiente y se informe bien de cuáles son las deducciones que puede haber en su comunidad autónoma, además de las nacionales.
Y la pregunta más importante, ¿cómo aplicamos todas estas deducciones? ¿Qué hay que tener en cuenta, María?
Pues mira, por ejemplo, si vas a hacer obras, ¿no?, donde hay eficiencia, reducción o mejora de la eficiencia energética, primero, date cuenta de la fecha límite, porque tienes que hacer la obra en una fecha límite. Luego, conservar los certificados energéticos y, en todos los casos, guardar las facturas y justificantes. También, por ejemplo, en las donaciones, pues guardar los justificantes, vehículos electrónicos. Te has comprado un coche electrónico. electrónico. Guarda las facturas y el justificante en todos los casos. Y luego, claro, tienes que aportar todos esos justificantes a la hora de presentar la declaración.
Por cierto, María, ¿cuánto tiempo tenemos que guardar las rentas, nuestras declaraciones?
Yo la guardaría entre 6 y 10 años, porque...
¿Tanto, Pensé
sí,
que era un poquito menos.
El plazo de prescripción para que Hacienda te reclame es de 4 años.
Uh-huh.
Es decir, para el del 24, guárdatelo hasta el 28. Pero si hay determinadas pérdidas patrimoniales compensables, por ejemplo, son 6 años. Si tienes bienes en el extranjero, 10 años. Entonces, hombre, si ves que no tienes nada, como es mi caso, por ejemplo, con 4 años es suficiente. Pero no pasa nada si lo guardas un poquito más por si las moscas, ¿no?
Carpetita en el ordenador y ahí vamos guardando las rentas el tiempo que haga falta,
eso
por
es,
si acaso.
Eso es.
Pues María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo y nos visita aquí en la tarde todos los martes y todos los viernes. María, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana
Buen
que viene.
Buen fin de semana.
Igualmente.